Darwin es presentado por Itaú. Este verano en Punta del Este, salí con Itaú, porque tenés 25% menos en tus restaurantes preferidos los viernes, sábados y domingos. Además, 2x1 en Fredo todos los días.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va?
¡Buen día, Rico, joder! ¿Cómo está? Y Lionel, ¿cómo está? Y Ricardo.
Bien, Darwin.
¿Cómo está, señor?
Bien,
¿están bien los dos?
Sí, estamos muy bien, estamos bien, correctamente.
¿Qué hay diciendo el rumor del carnavalero? De que empezó el carnaval.
Ah, empezó,
sería cierto.
Es un rumor carnavalero de que parece que ya empezó el carnaval, señor.
Uh-huh. Empezó, no, pero no es rumor, Darwin, está confirmo.
¿Qué hay de cierto del rumor de que los cíngalos están ensayando a puerta cerrada la parodia de Kobe Bryant? ¿Qué hay de cierto,
no,
señor?
No, no tengo condiciones de confirmarlo.
Llegó ese rumor, pero capaz que es un bolazo, porque los rumores que llegan por mensaje de texto son mucho menos creíbles que los de WhatsApp, ¿no? ¿Es así?
Bueno, son más raros, ¿no?
No se pueden, claro, y no hay ningún grupo de periodistas para chequearlos o invalidarlo, digamos, deslegitimarlo.
No hay SMS check.
Para mensaje de texto, exactamente.
Sí, no.
No, Facebook no le paga a nadie para que haga eso.
No. Por ahora.
Y bueno, sería un acierto igual la parodia de Kobe Bryant, me parece a mí.
No, claro, sí, que... pero tiene una pluma muy ágil, muy, muy.
Ah, para mí
muy
se
rápida,
hace sola,
¿no?
Para mí se hace sola.
Se hace sola la parodia.
Se hace sola, sí, señor. Que al final son. Puedes poner los personajes ahí, hacen chistes y tenés. Para meter mucha escena, mucha cosa de. No solo partido y todo, sino fiesta de Hollywood, eso.
Ah.
¿Entiendes?
Ponés un flaco con la voz finita a ser de Shaquille O'Neal.
Bueno, no, yo tenía otra idea todavía más. Para mí tenía que ser o un gordo negro, que siempre el gordo negro causa mucha gracia en carnaval. Uno como gracioso ahí, como el de los Ubi, aquel que salía en un reclamen de CCE.
Ajá.
O alguna cosa de esa, ¿está? Uh-huh. Un reclamen de eso. Hacía de gordo negro, la gente se mataba de risa. Gordo y negro, ¿entiendes?
Sí.
Y si no, lo que había pensado era en el Panchito, que eso, no sé si ustedes lo conocen, que es un enano gracioso. Que no se sabe si es más gracioso que enano o más enano que gracioso. Y eso al final es gracioso, en sí mismo. Ese mismo dilema.
No dicen que Panchito está en Nazarenos. En
lo
este
que
caso.
Lo deja más del lado de bueno, que bueno, señor, yo qué sé. A mí al final me complica. No importa, señor.
Estamos pensando
en que hay que contratar, bueno, hay que robárselo. Antes los Clappers, los Gavi se robaban a mitad de temporada, igual, señor. A mitad de carnaval se robaban los jugadores.
Se roba gente, se puede, no le impide el reglamento.
No importa que le impida el reglamento, lo roba y después ve, señor. Que dice el reglamento, no importa, uno hace y después ve.
Perfecto.
¿Ah? Y al final, entonces, para mí, se lo deja más del lado de más gracioso. Porque si le suma esa gracia, que uno no se da cuenta si es más gracioso que enano, más enano que gracioso.
Se ríe de esa frontera que
ahí está, el chui de los enanos graciosos.
De la hilaridad y la
enanés. Exacto, y hace Shaquille O'Neal y se la pide a Kobe, dámela a mí, que los paso por arriba, no sé qué. ¿Entiendes? Posteado así, espalda larga el enano.
Es espectacular.
Es muy gracioso. Se puede meter a Fabián O'Neal incluso.
Pueden aprovechar además la infraestructura de muchos tablados que tienen, cancha de básquetbol.
También, claro, ¿no? La puede hundir ahí, exacto, el enano. Como si fuera el primo de Shaquille O'Neal a Fabián O'Neal, a eso me refería. El gordo Horta lo hace bien, no sé, ahí tiene un borracho también.
Tiene todo para ser
no parado. Precisa más nada, tiene borracho, tiene tragedia, tiene final emotivo, tiene un gordo grande interpretado por un enano... Pinocho Sosa, que hace de la mitad de... Pinocho Sosa hace, para mí, hace de Kobe con la 8. Porque tiene para hacer dos, uno Kobe con la 8 y uno Kobe con la 24. Eso es bueno para tener dos figuras, ¿entiendes?
Ajá, correcto. Dos Kobe, dos
etapas. Carvalho hace de Kobe, Luis Alberto Carvalho hace de Kobe con la 24. La época con Marc Gasol. Uno que sepa hablar como gallego ahí, sí. La de Marc Gasol.
Catalán.
Pau Gasol, perdón, nomás, Pau.
Pau
catalán no lo vamos a hacer catalán, es muy difícil catalán.
Catalán, ¿no? Bravo, ¿no?
vamos a hacerlo de gallego.
Aparte no creo que nunca hablaran en
tenemos gallego, catalán. Tenemos borracho.
Está todo. ¿Y por qué
tenemos no? El enano casi de gordo, negro grande.
Sí, hay gente, hay re, sí, igual está fuera de reglamento, ¿no? Porque
el efecto, el efecto de sonido del helicóptero.
Filchazo nace Cucuyú. Cucuyú hace filchazo. El director técnico, tenemos un director técnico, ¿entiendes? No importa, es el director técnico, es mezcla de filchazo y Rosario Martínez. Hace Cucuyú, hace ahí como el Rosario Martínez, pero como que fillazo, ¿no? Tiene una parodia, mijo.
Básquetbol defensivo.
Exacto, las estrellas de Hollywood en la fiesta, los guachos que bailan adelante hacen de las actrices que están buenas de Hollywood.
Va.
Uno que haga de Jennifer Aniston. Otro hace de Winnell Paltrow con la vela.
La vela.
Entra con la vela, todo el tiempo anda con la vela ahí, señor, entre las piernas. A la grupi de los parodistas, les encantan que DJ disfrace a los guachos sí. Lindos de mujer. Es algo muy raro, ¿sabes? Yo no sé si viene de la... De, no, no sé si es una costumbre japonesa o qué, señor.
¿Por qué japonesa?
Porque se la sobrecita a ver los travestidos. Uh-huh. ¿Los japoneses no hacen eso?
Son capaz cosplayers o...
Eso, no, ahí está, eso. De, no, pero travestidos, no, como sí, de mujer. Salen con unos vestiditos apretados a poner una voz finita. Hola, Kobe. Con unos brazos, unos tubos que se pasaron, estuvieron haciendo hombro en el club antes de salir a los tablados. Hola, Kobe, soy Demi Moore. Te admiro mucho. Déjame cantarte esta canción. Y las guachas ahí, ¿lo sabe lo que es?
Sí, sé por qué pasa eso.
Es impresionante.
Pero pasa, si sí, sí.
Pasa eso, señor. Usted que sabe, Joel, porque usted fue, mal o bien, fue un catador de parodismo, ¿verdad?
Supo consumir.
En un momento. Sí, supo consumir, supo ir a pelear después en desventaja a los lugares en donde los parodistas iban a buscar los resultados de sus noches.
¿Lo que está hablando?
A la cancha, por la presa.
Señor, exacto, cuando
sin
tenía
ser
que salir a la cancha, competir
con parodistas.
Como un caballero andante, a pelear por la admiración y la conquista de mujeres, señor.
Lamentable.
Con los parodistas, sí, lamentable, la verdad, tristísimo, porque
no
usted
era,
me
no
imagino que perdía siempre, señor. Pero con hidalguía siempre, ¿verdad? Siempre con hidalguía.
No era, yo no reniego, yo en el 93 fue el año, primer año de Cíncaros. Lo seguí bastante,
sí,
y de hecho
no importa, señor, no,
no seguía a ninguna presa. De hecho, alguna noche terminé en los pipí con los principales.
No sabemos ni qué es eso, señor, no queremos ni saber.
Creo que era
no
los
queremos pipí, ni saber, que son unos baños químicos donde hacen chachá. ¿Qué son, señor?
Un nombre para marca de baños químicos.
Creo, si no me equivoco, que era ahí, no importa, en Garibaldi, ahí uno de esos lugares que había hasta tarde.
Ahí donde venden la Giralda, eso.
No era la Giralda, no iban ahí ellos, en ese año.
¿Cuál? ¿A la de Mellunes iba? ¿A cuál iba?
No, tampoco estaba de moda, eso fue mucho después.
A la de Mellunes, sexo y alcohol, señor.
La Mellunes fue fin de los 90, creo, más esto.
Bueno, no importa. No importa. Lo importante es que usted sabe de esto. Y me parece que la está viendo la parodia. Y el final llorar. Para llorar fuerte, señor. La parodia termina con Kobe llegando al cielo. Y se encuentra con Guicha. Te estábamos esperando, Kobe. Para seguir el picado, negro. ¿Te animás a bajar la pelota al techito ese que duro y la pateó a la mierda y estamos todos petitos? Y Kobe, le que está parado el picado, ¿entiendes? Y Kobe le alcanza la pelota, la baja del techito y se las da como si tirara al aro con la pelota de fútbol.
Qué bien.
Gracias, negro. ¿Puedo jugar de golero? Dice Kobe. No, ojalá ahí que está bien, negro. Le dice, Guilla, que es la frase de él.
Déjalo ahí que está bien.
Y ahí se escucha, ahí después de ese diálogo se escucha muy fuerte, pero muy fuerte, el ruido de helicóptero. Incluso se puede contratar un helicóptero. Al teatro de verano.
Para teatro de verano.
No vamos a llevar helicóptero a todos los tablados.
Es polémico.
Imagina que no vamos a llevar helicóptero a todos los tablados porque
se nos mama
el piloto. Además, una noche se va a mamar el piloto y termina en tragedia. Matamos a medio jardín de las comparsas. En el más inocuo de los casos, le vuela el azúcar de los churros a toda la gente. Y no
sí,
vamos más a
mucho, mucho
no nos contrata más. Pedrín Grafiña no nos lleva más, se lo aseguro. Donde le volemos el azúcar de los churros a la gente, ya no nos lleva más. Ni hablar si matamos a alguna platea ahí, algo, señor. Si le caemos algún expendio de comida arriba, algo con el helicóptero. Pero al teatro de lo podemos llevar.
Sí, sí.
Y en el ruido del helicóptero, que puede ser un helicóptero mismo, digamos, ya, se mete ahí de... después de llegar a los bonguillas, se mete un relato, un doble de Kobe ahí, unos dobles de Kobe del relato, ¿entendés? Lo bajamos YouTube, Álvaro Martín, algo, pantalla gigante en el escenario, cae una pantalla gigante, todo se ve doble de Kobe, entro como Kobe por su casa, guarda mesa ahí, me estrella en el firmamento de Hollywood. Le pedimos a Son Sol que haga un relato también. Y lo mezclamos.
¡Coy!
Que la saca el bicho Silveira, póngale. ¡Ya tiene el bicho! ¡El lo marca Coy! ¡El bicho lo va a atacar! ¡Se la picó en los pies al bicho! ¡Se la picó en los tobillos! ¡El bicho de sus propios tobillos! ¡Le pica la cabeza de Coy! ¡Se tira al piso! ¡El bicho se tira atrás de Coy! ¡Coy se tira en el piso! ¡Se levanta! ¡El bicho lo corre! ¡Se vuelve a tirar al piso! ¡El bicho le muerde el tendón de Aquiles desde el piso! ¡El bicho! ¡El bicho se... el bicho se revuelca en el pito, pero Kobe tira y va, música emotiva muy fuerte. ¡Oh, Kobe mío! ¡Cuánto piacer! ¡Oh, Kobe mío! Kobe nació en Italia, claro. Además. Kobe Bryant, Kobe. Entonces, con un cenital que alumbra las canteras, aparece un tablero de básquetbol. Y de un lado, Pinocho Sosa con la 8, del otro, el Alberto Caballo con la 24. Uno la hunde y el otro hace como que tira la pelota invisible. No le demos pelota de verdad, porque si se le escapa y cae por la cantera, distrae como loco, perdemos puntos. ¡Oh, Kobe Bryant! ¡Oh, Kobe Bryant! ¡Oh, Kobe! ¡Oh, Kobe Bryant! ¡Gracias, Peretuti! Definimos la categoría.
Sin duda. Es buenísima, Darwin. Parodia, porque yo los estoy viendo al Pinocho, a Luis Alberto Carvalho en las canteras, estoy viendo esa luz.
Tiene que ser este año.
Que los alumbra
este año se nos pasa.
Claro, pasa que.
Este año se nos pasa.
Sí, hay un tema de reglamento, pero bueno.
No va, tenemos que. Es este año que emociona. Ya el año que viene no emociona eso, señor. Genial. El año que viene emociona.
Queremos ver
cosa,
la parodia. Sí, preguntan si puede haber una parte de la parodia que tenga el triplazo en el medio. Puede,
en el medio ponemos al escribano. Sí,
el escribano,
¿cómo no?
Pues está bien,
no,
está
la
bien
gente
ahí.
Puede tirar de la tribuna. Es interactiva la parodia. Ahí es cuando baja el Pinocho Sosa a la platea. Siempre tiene que haber un momento en el que el Pinocho Sosa baja a la platea. ¡Oh, come! ¡Oh, come mío! ¡Oh, come Brian! ¡Oh, come Brian! ¡Oh, no! ¡Oh!
Para mí, para andar,
No sé qué piensan ustedes dos como periodistas.
Se la come Shaquille O'Neal igual la parodia, ¿no?
La parodia se la come Shaquille O'Neal, Panchito de Shaquille O'Neal. ¡Dámela! ¡Dámela, Kobe! ¡Dámela que lo paso para arriba! ¡Lo paso para arriba! ¡Mira lo que son! ¡Mira lo que son estos cabones! Así todo el tiempo, así, todo exaltado siempre, Panchito. Es el personaje que le queda mejor.
Dirige
la orquesta en el momento de la ópera.
Ahí está, exacto, Panchito. Sí. Ahí va mientras. Pero tampoco no queremos extraer mucho porque van a estar en la cantera con un cenital hundiéndola y tirando al arco con la pelota invisible.
Sí, ese momento de la emoción máxima, ¿no?
Exacto, ahí es como que están en el cielo, ¿entiendes? Los dos Kobe's jugando al básquetbol. Los dos, el de la 8 y el de la 24. Ellos dos tienen como dos etapas, pues nada de cada.
Sí, bueno, acá la gente agrega algunos momentos que tiene.
Bueno,
que
la tercera aparecer. Ronda llevamos a Lucho Silveira, si lo mostramos. Pero sí, llevamos a Lucho Silveira, no, como invitado, ¿entiendes? Ahí cuando muestran, lo mostramos en la pantalla gigante, cuando le está haciendo el relato de la pelota que disputa con Kobe en el suelo, que él se tira, 6 veces se tira Lucho Silveira.
Hay un oyente que tiene una propuesta para los febrero, puede ser para este, pero otro no está mal, que le gustó, que es la parodia relatada, ¿no? No para el relato basquetbolístico, sino la parodia contada. Así
con
la
descripción.
Está bastante bien, ¿no? La parodia contada, porque el guion en general se escribe.
La parodia sale del corazón, señor.
Claro, no, muy
lindo. Si no hay del corazón, no. Esto porque me surgió, porque pensaba como lo popular, ¿verdad? Yo siempre estoy pensando en lo popular.
Sí, yo creo que...
No sé qué le parece a usted como periodista, que son lo más parecido a un parodista que se pueda encontrar.
Sí, cierto, sí.
En términos fonéticos y también en alguna otra en forma. Porque un parodista también es un poco un periodista, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, claro.
Utiliza la información para generar emociones.
Sin duda.
Está bien.
Y un periodista también es un poco un parodista. Porque utiliza las emociones...
Para generar información.
Para generar información.
Está muy bien.
Y sí, los dos han hecho muchísimo por la democracia.
Es verdad.
Los parodistas, mal o bien, voltearon la dictadura. Uh-huh. Cuando muchos periodistas callaban, el parodista peleó contra la dictadura, la volteó porque estaban ahí con la murga, ¿no? Que es aceptado por la academia cientista que voltearon la dictadura.
Se niega el parodismo en ese relato.
Exacto, pregúntele a Caetano, pregúntele a... Bueno, gente que sabe eso, ¿verdad? Y la voltearon. Y los parodistas estaban ahí.
Sí, señor.
Periodistas no se vio tanto.
No, no,
estaban los Sandro, por ejemplo, que eran parodistas de izquierda, estaban agremiados a la CNT. Los Sandro.
¿Los Sandro?
Los Sandro. Los Sandro, sí, sí, periodista de izquierda de La Teja. Los periodistas de La Teja, señor.
Qué lindo.
Es cierto, los Sandro.
Periodista de La Teja.
Sí, yo no tengo registro de acá,
me había olvidado de los Sandro.
O de Cerro, señor.
No, no, no sé dónde eran, pero me acuerdo.
Los Sandro, que todos sabían que eran los andinos, en realidad. Los Sandinos. Los Sandro era...
Una deformación para el de censura.
Bueno, si dan cuenta los milicos.
Una picardía.
Los Sandinos eran.
Bueno, varios le refuerzan la idea inicial
los
que tuvo usted.
Los mismos que hicieron la parodia La Noche de los Lápices en el 87. Estaba pesado el ambiente todavía, peso.
Sí.
Apenas dejaban a Traverso hacer Hablemos. Hablemos poco se llamaba. Hablemos con cuidado se llamaba. El programa de Traverso en esa época. Digo, para comparar parodismo... Y periodismo, ¿no?
No, está bien.
¿Cómo fueron evolucionando a lo largo de los años y cómo cada uno aportó lo suyo a la democracia?
Sí, sí.
Y ayer, mientras pensaba todo esto,
sí.
Y llegando a este punto, me preguntaba qué pasaría si hubiera una batalla entre las dos profesiones, identidades, minorías, opciones sexuales, razas, como quieras llamarle, ¿verdad, amigos?
Al periodismo y el periodismo, y nos aplasta.
Sí, el periodista y el parodista. Por la proximidad desprestigiante un poco también, porque un poco se desprestigian ambas partes, ¿verdad? Con la
sí, se junta mucho, sí.
Y la cercanía del otro.
Sí, yo le tiraría a los
cronistas. Y al periodista no le gusta que lo confundan con periodista, y al periodista no le gusta que lo confundan con parodista. Es así. Prueben.
Sí, no.
Díganle a un periodista parodista y díganle a un parodista periodista, y van a ver.
Sí. ¿Cuál se enoja más?
Ambos se fastidian. Entonces, si en algún momento esas dos señas pelean una batalla final para ver cuál destierra a la otra del uso del nombre, ¿de qué lado pelearía Carballo? Eso es lo que me preguntaba yo, primero. Y de otro, me parece que usted, los periodistas, creo que no tienen chance, la verdad.
No, de corazón.
De corazón, me parece que los exterminan los parodistas. Sí, sí, en dos o tres meses nomás se acabaron los periodistas. Sí, sí.
Si no nos dejan sumar al ejército a los comunicadores, me parece que estamos en...
No, broma. Y con comunicadores, no tienen chance, mijo, no tienen chance. ¿Quién es el más, así, el que más aguanta a usted, Damián Herrera?
¿De los periodistas?
Sí.
Pues.
Ay, fue
Damián Herrera, el que más aguanta a ustedes, el que más va para adelante, el que pone todos los boletos. Tienen 100 de esos, con ese estado físico. Y más jóvenes, los parodistas.
Sí.
Y lo entrenado que están, lo entrenado. Yo sí, es impresionante, señor. Y la coordinación que tienen. Les pueden pegar patadas voladoras a todos los parodistas. Me puse a pensar en profundo.
Estás usando bien su tiempo, Darwin.
Sí.
No, tremendo.
Y con todas las cosas difíciles que hacen, señor. Te agarran, te rompen todo al mismo tiempo, coordinadamente.
Te terminan con una coreografía.
Exacto. No dejan de bailar y te llenan la cara de suela.
Yo les tiraría al frente como primera línea.
Yo veo a Lesa empalado en la antena de CX20 Monte Carlo con un vestido de dama antigua y una peluca jubilada de Margot Pelucas en la cabeza, ¿eh? Lo veo, lo puedo ver. Cierro los ojos y lo veo.
Está viendo cosas.
No, yo le decía que le tiraría al frente a los cronistas policiales, no por estado físico, sino porque les importa un carajo. Entonces le tiraría al frente, diría, estos son los primeros.
Carne de cañón.
Claro, yo usted porque los odia, ¿sí? Sí, quiere que se lo coman.
No,
pero...
no, porque van, ellos van y van. Entonces, como, bueno, vamos primero con los que van y van, ¿no?
¿Cronistas policiales?
Y...
No van tanto, eso es medio, está medio loco nomás.
Eso,
pero...
eso.
Sí, usted tira, pero eso es un clásico de cualquier... ejército en guerra. Primero los locos y los idiotas, está perfecto lo que está haciendo usted. Pero no quiere decir que eso asegure nada sobre
no, 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 no. Es lo primero
se lo van a comer de ablandamiento.
En 10 minutos se lo comen de abolichales, ¿eh? Esperan a que le hagan una nota y después se lo comen.
Bueno, pero, pueden engañar. Si lo, van si con el mastican, micrófono y ojo.
Si lo mastican y hacen la parodia. Antes de digerirlo ya están haciendo la parodia, señor. Tiene ejército de jóvenes con un estado físico envidiable, señor. Tienen verticalidad los parodistas,
sí,
además.
Claro, claro.
Tienen orden jerárquico. Todo lo que no tienen ustedes. Todo lo que no tienen ustedes.
Sí, sí. No hay independencia técnica en el parodismo.
De ninguna manera, señor. Están entrenados en el ataque grupal. Es lo más parecido al servicio militar que tiene sin necesidad de mandarlo al servicio, a mandarlo con los milicos.
Claro. Y es casi un internado de mes y medio.
Exigencia, presión psicológica grupal, jerarquías claras, destrato entre los desiguales, ejercicio físico y coordinación. No, no tienen chance ustedes.
No, todavía no discutimos
eso. Quería decir, por eso no sé si estaban pensando en entrar en una guerra contra los
paradistas. No, de ninguna manera nadie se lo ocurrió.
Mucho menos en febrero.
Claro, también hay que elegir los meses, ¿no? Pero es posible, ¿no?
Capaz pues... que si dice que si lo agarran a mitad de marzo, digo, están cansados antes de que se vayan a Florianópolis.
Desgastadito.
O mayo,
o esperan
junio.
A que se vaya la mayoría a Florianópolis y matan a los que quedan acá ustedes y empiezan a matarlo así de a poco, todos los marzo, mitad de marzo en Florianópolis. Capaz que ahí ya la ganan.
Una guerra silenciosa, claro.
Exacto.
No, hay muchos que colaboraban con la parodia, claro, para meter mano en ese guión que usted esbozó.
Sí, al, es popular esto.
Lo de la pelota se soluciona, por ejemplo, con los bosquimanos, con la gente de Romanelli, con Martí. Dice,
el Teatro Negro.
Una pelota agarrada a alambre, si un parodista vestido todo de negro hasta con la cara tapada lleva la pelota hasta el aro y otros tres que levantan al Pinocho para que llegue a hundirla.
Me gusta eso, pero necesitamos, nos quedan más parodistas arriba de la cantera. No tenemos cómo bailar la despedida.
Claro. Queda muy, muy escasa la coreografía.
No está pensando en los componentes. Claro. ¿Cómo me gusta escuchar componentes en febrero?
Exacto,
Darwin.
Componentes. Creo que se escucha... No podemos meter tanto componente arriba de la cantera porque nos queda, ya le digo, la despedida la arrancamos con cuatro. Claro. Con los tres gordos que cantan parados en los micrófonos y uno bailando solo ahí.
Descubrí la forma de disfrutar el parodismo. La lectura de guiones es más emocionante que ver las obras.
Sí, claro, señor. Porque... si el parodismo ya es un concentrado y resumen de cosas que no se pueden concentrar y resumir a esos niveles, lo mejor que podemos hacer es consumirlo mediante otro concentrado y un resumen de la parodia, digamos. Ajá. No estamos haciendo otra cosa que destilar el destilado que ya es la parodia. Yo le dije que me di cuenta que el parodismo era algo especial cuando hicieron El Señor de los Anillos 1, 2 y 3 en una sola parodia.
¡Ay! La mierda, de eso, ¿quién lo hizo?
15 minutos.
¿Cuándo fue eso?
15 minutos, sí, más o menos. Entre 15 y 18 minutos. Lo que la burra de. Lo que el burro de Tolkien hizo en no me acuerdo cuántos libros. Y lo, el burro de Stephen Jackson, ese, lo, no me acuerdo cómo se llamaba, sí. Stephen Jackson es un jugador de...
No, pero es Stephen Jackson.
Lo hizo en 10 horas y media en el cine, lo tuvo que pasar...
Tres películas largas, sí.
Exacto, bueno, no me acuerdo quiénes fueron, creo que fueron los Addams, lo hicieron en 18 minutos, señor.
El Señor de los Anillos.
1, 2 y 3. En una parodia sola, toma, ahí tenés.
Ah, evidentemente.
Viste que Tolkien nos robó la plata al final, ¿eh? Que pensé que hay gente que le leyó, se pasó la mitad de su vida leyendo esa línea.
Acá cuenta alguien que estuvo seleccionando personal y un día cayó una persona, un flaco, y le preguntó qué había hecho antes laboralmente y él le respondió, soy parodista. Cuando le pedí que ampliara, bueno, amplió, fue titánico mantener el gesto ante lo que me contaba, pero dice, de ventas, era el cargo de ventas, a nivel tipo me decía, hay que saber bailar, cantar y escuchar, pero enfrentar al público, manejar a los hinchas, hace que uno pueda manejarse muy bien con la gente para venta.
¿Y lo tomó?
Nos vendemos todo el tiempo para gustar.
Me encanta.
No, sí. Pensé que no lo tomó porque me puso, era un demente.
Lo venden a mujeres, todo. Es impresionante, a veterana.
No, Adriana no lo tomó, me parece.
No lo tomó.
Ah,
qué prejuicio.
Bueno, y lo que pasa es que le dijo que como manejaba los hinchas podía vender todo el tiempo.
Perfecto,
pues, porque él se vendía todo.
Me parece excelente, brillante. Yo lo hubiera tomado, Bueno, ahora la parte
del medio. Vamos a la parte del medio, Darwin. Vamos
a hablar de otros virus, del coronavirus.
Del otro, bueno, muy bien, otro virus, además del carnaval, ya viene. Darwin, ¿tiene algún dato más del coronavirus? ¿De Wuhan?
No, no, no.
Ah, no,
no,
perfecto.
Volve. Sí, mucha expectativa.
Ya volvemos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Este verano en Punta del Este, salí con Itaú. Porque tenés 25% menos en tus restaurantes preferidos los viernes, sábados y domingos. Además, 2x1 en Fredo todos los días.
Claro presenta a Darwin, que dice que si no te pasas a Claro con los planes con 60% de descuento durante 12 meses, estás mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Pasate a Claro.
Darwin, continuamos, vamos.
¡Sí, hola, arriba!
Me estoy riendo de los agregados para el guión, sí, que está bien, la gente,
la gente
que quiere...
Ocurren muchas cosas.
Quiere meter todo. Mano el guión, sí, sí,
sí,
aparece...
Sí, porque es popular.
Aparece Calito Peinado, aparece mucha gente con participación en ese guión de la parodia de COVID.
Bueno, es bueno Peinado para la parodia porque peinadea.
Ya peinadea todo el tiempo, después me apareció todo el tiempo, señor. Ya, dale, y todo, cada vez que le dicen algo, dice, pero, peinado, explíqueme esto. COVID Laya cambió de número, antes era el 8, ahora es el 24. Antes era el 8, ahora es el 24, cambió de número, Alberto. Sí, y ahí muchas veces, sí, ya, eso muchas veces podemos hacer. Explíqueme esto, mirá, no lo dejan entrar, una fiesta de Hollywood, a Kobe Bryant no lo dejan entrar, a Kobe Bryant. Un ídolo, un referente, ella te la diera. Yo qué sé, me parece que.
anda,
para. Muchas... Antes de lo que. El tema este que no le estamos prestando atención a nadie, ¿verdad? Pero que cada tanto tenemos que hacer como. Su 23 le ganó a Perú.
1-0, un resultado insuficiente para garantizar una situación cómoda de Uruguay en la última fecha en la que no juega.
Una situación más cómoda que esta, no hay.
Que quedar eliminado.
Es inmejorable la situación. Yo sé que, a ver, Ricardo, decís que no estamos en el horario donde somos colegas deportivos, sí. Porque si no le diría un disparate.
Claro.
Usted es un burro, usted no sabe nada de fútbol, Ricardo.
¿Pero por qué dice? Estamos incómodos en la tabla.
¿Cómo vamos a estar incómodos si no jugamos la última fecha? No hay nada más cómodo que eso, lo vamos a sentar a mirar. Bueno. Que dos equipos decidan nuestro destino, señor. No hay, es inmejorable la situación.
No,
no hay una situación con más chance que esa para pasar, porque... Gracias a Dios no dependemos de estos perros sub-23 que tenemos, este grupo de perros que fueron a jugar el coso de sub-23 que ni les importa más, porque ya hablamos de eso, del desinterés, el desdén que le genera los Juegos Olímpicos a los futbolistas, ¿verdad? Uh-huh. Les interesa más el tener una barbería cerca de la casa que ir a los Juegos Olímpicos, ¿ah? Uh-huh. Hay que decirlo.
Y mucho más si son en Japón.
Muchísimo más. Imagínese, llegamos ahí para allá, tan chiquito que es eso.
Tan llenito de japoneses.
Andá a saber lo chico que es el azabache de ellos, todo eso, no quieren ni ir, tal, no deben tener ni dos pistas los japoneses, no sé cuándo. Y entonces, toda esa situación con estos perros que están jugando allá, y usted me dice que la clasificación no depende de ellos.
Y no, depende de que Paraguay no le gane a Brasil y de que Perú y Bolivia empaten o que Bolivia gane por un solo gol.
Perfecto.
Esos son los escenarios que clasifican
a Uruguay. Señor. No podría ser mejor para Uruguay. No podría estar más clara la cosa para Uruguay. Es espectacular. No tenemos ni qué jugar. Tenemos que esperar que gane o empate Brasil, que la verdad...
Es lo más probable. Brasil viene con puntaje perfecto.
Entonces dejamos la mano de Brasil, dejamos los pies de Brasil en otra clasificación. Tengo una fe bárbara, me tengo. O sea, ojalá pudiéramos poner a brasileros a definir nuestras clasificaciones todo el tiempo.
Uh-huh. Sí, hay alguna
eliminado
sensación
mucho menos seguido de lo que quedamos eliminados.
Hay una sensación de la gente que este equipo, digamos, le puede costar clasificar, pero lo otro que he escuchado bastante y que he leído también en la columna deportiva el otro día es que si clasifican es otro el equipo que va a los Juegos Olímpicos, ¿no? Tenés para armar un equipo casi nuevo.
Sí, pero el tema acá es ganar de entre los dos primeros en el cuadrangular final con este plantel, claro, va a estar complicado,
porque ahora tenés este
plantel.
No
se descarta, pero
no, pero si fueras con este plantel así a los Juegos Olímpicos, ya decís, oh, pero... Capaz que
no, después vamos, más tiempo no, es lo mismo, ¿no? Ya le dije, señor. Fuimos con Suárez, Cavani.
Ah, bueno, sí.
Y no habrá quien más, no la tocaron.
Sí, es raro. sí, sí. Y este es cortocircuito entre la FIFA y el Comité Olímpico, es el que genera todo esto de que no estén los jugadores de los principales equipos, sí, porque sí. No hay.
Están los jugadores que están cedidos voluntariamente.
Yo solo quería un pantallazo de esta última fecha que me parece que nos viene muy bien.
Muy bien,
señor. Nos sirven dos resultados de tres en el partido de Bolivia-Perú.
Bueno, no, en realidad...
¡Empate! ¡O que gane Bolivia! No. Lo único que no nos sirve es que gane Perú. Y
si
después,
si Bolivia gana por dos goles, quedamos fuera.
¡A favor de Brasil! ¡Señor! La chance es intacta. La chance es inmejorable. La situación perfecta para que Uruguay clasifique. No depende nada de estos 11 perros que metemos dentro de la cancha, señor.
Cuando arranca la última fecha, estamos clasificados.
Esos pavos que le encantan decir.
Totalmente.
Pues Paraguay está empatando y Perú y Bolivia están empatando.
Exacto, están empatando, viejo. Bueno, llegó. Tampoco depende de nosotros el coronavirus, ¿eh?
No.
No depende de nosotros. No depende de nosotros mismos, señor. Y no depender de nosotros mismos me parece que es una ventaja en este caso. Y dijo el MSP, más o menos dijo eso.
No depende de nosotros mismos.
Dice que como este coronavirus se transmite entre humanos solo por contacto directo, basado en los parámetros utilizados por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública tiene que Uruguay el riesgo de contagio es bajo. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho contacto directo con otros humanos.
¿Cómo no?
Sí. Pues somos... vivimos en el culo del mundo, señor.
Ah, sí,
usted no
sí.
sabe lo lejos que es esto. La gente no se imagina. No se hace una idea de lo lejos que vivimos.
Tenemos un buffer de estuario y pradera con el resto del mundo que nos aísla.
Yo no sé ni qué dijo, Ricardo. Ese me parece que era en el mismo sentido en el que estaba hablando yo. Y por lo tanto estoy de acuerdo, señor. No se puede... se transmite solo directo. No es válido llegar a la casa con el cuento de me senté al lado de un chino en el cine y tengo una tos rara. No, señor. Usted tuvo contacto directo con un chino.
Sí, pero
venga y diga la verdad.
Lo que ayuda más a Uruguay no es el buffer.
Claro, porque hay mucha gente que... se me sentó un chino del ónibus al lado. ¡No, señor! ¡Contacto directo tuvo usted! ¡Contacto directo! ¡Cuente todo o no cuente nada! ¿Se entiende lo que digo? Eso, que hay que tener contacto directo, señor.
Sí.
Que no es estuve chateando con un chino.
No, eso no, definitivamente no.
Ahí está.
El chat no
tampoco
no
pasó cerca mío un chino, señor.
No, y el tema de la conectividad, Uruguay realmente no es un lugar, un hub.
No es un hub.
Como que sí, conectividad, no, no pasa muchas cosas.
No es un hub.
Y porque estaba con el buffer. El Ricardo tiró el buffer.
No es un COVID.
Me parece que vamos por el lado de la conectividad que por la pradera o el estuario que nos pueda separar, ¿no? Porque de hecho, Australia.
Yo no hablé en contra del hub.
No, pero Australia y Nueva Zelanda tienen una. No, tienen una isla que
está mucho más vinculado, mucho más contacto directo con los chinos.
Claro.
No es un job. un job.
Pero hay mucho uruguayo que va a China. Viene toda la época de ferias comerciales de China ahora, después del Año Nuevo Chino, desde marzo a mayo, y están con consultas permanentes a nosotros, a los medios, a todos, porque claro, ya cancelaron varios viajes uruguayos.
Pero que está paralizado China.
Beijing está complicado, Wuhan está mucho más complicado.
No cerraron en China continental, con su frontera.
No van a hacer feria ninguna, olvídese. Quedan para los azulejos y eso quedan para el próximo.
Sí, no está, creo que no están suspendidas todavía.
Para el año que viene.
La FED ha suspendido toda la actividad de Wuhan, pero hay más actividad de estudio y agrícola, de estudiantes, hay mucha universidad.
Están todos estacionados, señor, los chinos. Y quedaron dos científicos nuestros allá atrapados.
Sí. Sí, porque no pueden salir de Wuhan.
No,
¿sí?
no se ría, que no se pueden ir de ahí, señor.
Sí, supongo que es una situación complicada. No, ojo, no es dramática en materia de salud estar encerrado, es dramática en materia de aislamiento. Además,
de que no sabés qué va a pasar, porque si esto se pone fea, yo no sé si no te comen los chinos. Porque veo que eso es una de las cosas que a mí me impresiona de todo esto.
Los estudiantes que están atrapados...
Lo lejos que estamos de poder sobrevivir en una batalla final contra los chinos.
Y hay que tratar de no estar en
contra. No nos comen porque no quieren, señor. O porque no se dieron cuenta de la capacidad de supervivencia notoriamente superior que tienen con respecto a la mayoría del resto de nosotros, señor.
Está muy bien. Sí,
no, a los musulmanes no. A los musulmanes no se cuecen en el primer árbol. Ellos son...
No, claro. Desértico, montañoso, resistente.
Todos los de la arena ahí, todos musulmanes, judíos, todo eso aguantan. Pero nosotros, lo de la arena son difíciles. Con eso hay que ver si pueden los chinos con eso. Pero con nosotros, señor, es gente que está tomando sopa de murciélago. Imagínese. Imagínense con la facilidad, sí. Pero...
El stock de la arequita lo terminan en 3 días.
Pero, señor, nos comen acá y nos cagan en Tiananmen. Es una cosa que no tiene, pero ni gracia tiene. Tiene más incertidumbre el final de la batalla de los paroditas contra los periodistas que la de los chinos contra el resto del mundo occidental y cristiano, señor. No hay chance, no hay posibilidad ninguna. ¿Usted vio las cosas que comen? Para mí los mexicanos son los únicos que le pueden salir, porque son irrompibles los mexicanos. Los quiero ver cuando lleguen ahí. Los chinos.
Uh-huh. Sí, sí.
Los quiero ver con los mexicanos. Los mexicanos son inmortales, los mexicanos. ¿Sí? Pero salvo los mexicanos, me parece que el resto no tenemos chance.
Ah, pues también se pueden matar solos, así, ¿no? Con los virus que se propagan entre ellos.
No,
son muchos.
Aguanta camiones. A mí me tiene impresionado la capacidad de supervivencia que tiene. Hacen caldo con murciélago, mijo.
Sí, de hecho tampoco
eso
están
quiere decir que los tirás en cualquier lado los chinos y te sobrevive.
Sí, tampoco hay muchas
caldo murciélago, yo me muero de inanición antes de tomar un caldito de murciélago, señor. Me muero deprimido ahí.
Bueno, nos moriríamos mucho. Bueno, no sé si morir es exagerado en esto de hipérboles.
No,
que
el algunos... uruguayo todavía siempre tiene el último resquicio, la última puerta para de la supervivencia, que es el canibalismo. En eso estamos un paso por adelante del resto, señor. Hemos demostrado. No. Una cosa es hablar y otra cosa es demostrarlo, señor. Hemos demostrado a lo largo de la historia que podemos comernos al que tenemos al lado. ¿Tá? Y eso es importantísimo. Eso es una ventaja. De supervivencia.
El uruguayo pelea por sobrevivir.
Bueno, por eso, tenemos en esa... Si nos dan nieve, si nos ponen en la nieve, yo no tengo fe. Es ahí donde nosotros sacamos lo mejor de nosotros.
Como musulmanes de la nieve.
Exacto, ahí está, el lugar de arena, danos nieve. Y ahí vamos, más o menos...
Rabias a nieve, sí.
Y tenemos siempre esa última posibilidad. Pero está brava, la verdad,
ellos son resistentes.
La mayoría de condiciones con la mayoría de la población mundial.
De hecho, muchos preguntaban por la cantidad de barbijos en China. Que sea, los chinos en muchas de las ciudades, además de mirar el clima temprano, miran el índice de polución del aire y salen con barbijos en muchas ciudades, extranjeros
están
y locales.
De barbijos, señor,
ellos salen con barbijos habitualmente sin coronavirus. Entonces también no se impactan tanto emocionalmente por andar con barbijo en los lugares públicos.
Son locos de barbijo, les encanta el barbijo.
Sí. Andan de gusto con barbijo.
No sé si es gusto. Se
a Michael Jackson les entró por el barbijo. Le gustaba, le parecía como más cercano, más humano. Les empezó a parecer Michael Jackson cuando se puso barbijo.
Es, ¿no?, un buen pique para artistas que quieren entrar así como a explotar como
barbijo.
Natalia.
Sí, claro, tapabocas, señor. Michael Jackson le dijo, o sea, ellos lo veían como un bicho raro. Qué raro el bicho este, negro, blanco, que no sé qué. Que habla con la voz finita, que tiene un parque de diversión en la casa, es peligroso este bicho. Y un día se puso un tapaboca y, pa, mucho más humano, Michael Jackson así. Ellos comentaban en China, señor. Chinos, japoneses, todo eso son... Y se ponen, no es de asqueroso, es para no contagiarlo a uno que se pone, señor. ¿Sabe eso usted?
Yo...
Porque la gente lo toma mal, eso. Ah, ¿qué te andas tapando ahí? Andás con tapaboca, como que claro. Nosotros con nuestra idiosincrasia queremos que es al revés.
Claro.
Y es él el que no quiere contagiarlo a uno, ¿entiendes? Dice, no, estoy apestado, como si se envolvieran en papel film. Más o menos.
¿Sí?
Los chinos, todo eso, sí, claro. Todo, bueno, la
polución...
Cortesía oriental, señor. Respeto oriental por el otro.
Lo de la polución...
No lo ponga en duda, hijo de puta,
lo puse en duda, ¿sabes por qué?
Compórtese como una persona coherente y con ética. Las autoridades del ministerio dijeron que mientras la OMS no declare...
¿Con ética? ¿Qué?
¿Con ética? ¿Cómo que? ¿Cómo una persona que?
No ¿con sé ética? Qué dije, no sé qué dije. No,
una aproximación a empatía de cualquier lado.
No sé qué dije. No,
sobre la chicharra.
Vaya a las autoridades de la
oposición. No me importa
me
lo que
comporto
digo,
con ético.
No me quedo en el pasado. Siempre ustedes están con oídos en la nuca. ¿Por qué andan permanentemente con oídos en la nuca?
Ya, mire que
escuchando el pasado.
Decimos disparate.
Una cosa insoportable, la verdad. No se puede trabajar así, señor.
Las autoridades,
con gente que vive con oídos en la nuca. Tenemos que poner los oídos para adelante, amigos.
Perdón.
Tenemos que escuchar el futuro y dejar de escuchar el pasado.
Está lindo eso.
Las autoridades, se lo digo desde el pasado esto, porque ustedes lo están recibiendo desde
sí,
el
claro.
pasado.
Sí.
Ni bien yo lo digo, a ustedes les llega en el pasado.
El pasado, sí.
Sí, pero les digo, les aviso, porque no escuchan el futuro. Infelices. A todos les hablo del pasado. Bueno, a los que están escuchando por internet ni les digo, ya lo dije hace 15 segundos eso. ¡Pongan los oídos para adelante! ¡Dejen de tener los oídos en la nuca, por favor! Las autoridades del ministerio dijeron que mientras la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no declare la emergencia internacional, no se harán controles genéricos de ingresos de personas al país, excepto si se trata de un contingente de ciudadanos chinos. De un, no sabían qué poner, ¿vio? Empezaron contingente. Como un container, un blister, sí. De ciudadano chino, un atado. ¿Qué ponemos? Atado, blister, container, contingente. Debo poner contingente.
Contingente
que le manda. Exacto, exactamente. Una, como una especie de. Una bola de ciudadanos chinos. Sí. Bueno, no sé cómo llamarle. Un fardo de ciudadanos chinos. ¿Cómo se le llama eso?
Bueno, enjambre, no sé.
Ahí está, exactamente. Eso también se le puede decir, enjambre. Una manada de ciudadanos chinos. Un cardumen de ciudadanos chinos. Ahí está.
¿Qué le puso en el periodo?
Si se trata de un cardumen de ciudadanos chinos, todo a revisar. Pero si no, no se hace control genérico, ¿está? Todavía en el Ministerio de Negocios.
Ok.
Está, perfecto. Eso
no, no, está bien, está bien. Creo que fue el periodista.
Y después, recomendaciones frente a casos sospechosos. O sea, frente a chinos.
Sí. No, o alguien que venga de China.
El Ministerio de Salud Pública no quiere decirlo, pero yo le voy a tener que decir porque es para el aviso de la población. ¿Qué es un caso sospechoso? Acá no tenemos nada de toda la cosa de apariencia delictiva, eso. Acá es fácil.
Sí, sí está. Está tosiendo, escupiendo, yo qué sé, no,
no
sé.
No, 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 sí es chino, chino, sí, señor. Chino. Si está tosiendo, escupiendo, pero es chino, no pasa nada.
No,
si no
pasa,
tenemos
sí,
caso
porque
nosotros puedo... a un toto, no.
No, pero puede decir, una persona vino de China claro. Recientemente y está con todo fiebre, esos síntomas, la gripe, los típicos, un resfriado fuerte, yo qué sé. Bueno, y vino de China recientemente, estaría bueno que se controle, eso es lo que están diciendo, ¿no? Vino de las zonas afectadas.
¿De qué zona?
De China, va, es que va y viene a China mucho, Darwin, el uruguayo.
¿Chino, chino?
No, no,
Los chinos son los que más van y vienen a China. ¿Cómo me discute eso, tarado? ¿Quién va a ir más y venir que los chinos a China?
Los uruguayos van y vienen mucho a China. Son pocos.
No, los chinos van y vienen mucho más a China que los uruguayos. Yo no puedo creer lo que estamos discutiendo. En pleno 2020, me dice que los uruguayos van y vienen a China más que los chinos.
Y acá no sé cuánto chino instalado va y viene mucho a China. No,
no claro.
No sé.
Es más que los uruguayos, señor. Siempre son más que los uruguayos. Es muy fácil, eso es muy fácil.
Y son muchos. Es cierto que...
En general, los chinos, ¿qué hacen? Van y vienen.
Bueno, no, lo que están instalados.
No, señor, es lo que dice el dicho.
¿Qué dicho?
Lo importante es la salud. Los chinos van y vienen. ¿O no?
No es el dinero.
Lo importante es la salud, el dicho de del MSP. Lo importante es la salud, los chinos van y vienen. Eso es lo que dice el MSP para este caso del coronavirus, no, señor.
Está bien como eslogan para cuidar a la gente.
Lo importante es la salud, los chinos van y vienen. Que le quede eso en la cabeza a la gente, señor.
No.
¿Está?
Qué fuerte.
Y sí. Bueno, entonces eso, prevención de hacinamiento. Uh-huh. Dice el Ministerio de Salud Pública.
Prevención de hacinamiento. Prevención de hacinamiento. ¿Qué sería?
No, y que no metan chinos en las cabañas de la pedrera y eso, de los guachos, que se meten 30.
14 chinos en la cabaña para 6.
Claro,
no.
Dice, vamos a sumar a 4 chinos acá, vamos a meter a 4 chinos, que se llama divertido. A los guachos les gustan cosas raras, le gustan las cosas raras a los guachos, a los jóvenes. Y te dice, no te hacine ahí en una cabaña y meta 4 o 5 chinos.
No, ¿sabes lo que es el hacinamiento? Se genera cuando, ante las crisis, la gente va mucho a emergencia. Entonces tapan las emergencias, todos tosiendo, no tienen por qué tener coronavirus, pueden tener cualquier...
¿Quién tapa las emergencias, señor?
Tapan cuando se empieza a...
¡Ay, eso pasa en China! ¡No pasa acá,
no,
hijo.
Con la gripe A pasó, recuerda que le pedían a la gente después que no vaya más a la emergencia porque era una...
¡Ah, porque lo tenían podrido! ¡Sí, yo estoy de acuerdo!
Y nada, no, porque se convierten en lugares de distribución.
Claro.
Lo vuelven loco. No, eso es mentira, eso es porque lo vuelven loco.
Lo que pasa es que siempre hay un fino equilibrio de la
recomendación. Llena de viejas paranoicas.
No, la recomendación de los ministerios siempre ahí se contradice en sí misma, porque pide a la gente que se controle si siente algo y después le dice que no vaya. Entonces, claro, tendría que llamar a su casa, no dan los servicios para ir a revisar su casa. Se complica. Cuando hay una locura, se complica. Por ahora no estamos lejísimos de eso en Uruguay.
Eso es lo que le quería decir.
Sí,
estamos lejísimos, es en China eso. Le estoy explicando de hoy eso. Y usted da rodeo. Y no me deja explicarle de salubridad a la gente. Señor.
Ahí está bien, eso que explica está bien.
Está. Ahora necesito que ustedes me expliquen a mí.
¿Qué cosa?
Oh, es bravo eso. ¿Qué quiere que le explique?
Bien, pero bien, dígame. Uh-huh. Explíquenmelo. ¿Cuál es el problema con Alfi? Porque yo debo estar con los niveles muy bajos de patriotismo en sangre. Y no entiendo la parte en que hay una traición a los intereses de la patria en el comportamiento reversamente cronológico de Alfi.
¿Cómo es reversamente cronológico?
Bueno, esta cosa de que
traicionó
a los intereses de la patria porque primero aceptó ser el de la OPP y antes, en abril, después, o sea,
retrocedió
el tiempo en abril y agarró un trabajo, le pusieron una guita ahí y hizo de perito.
Aceptó sí participar como experto en el juicio a pedido de un estudio que representa los intereses de la parte que va contra Uruguay, en este caso, en este juicio.
Sí, sí. En realidad, bueno, lo que él explica es que es un estudio que hace, un informe que hace para ese estudio, pero es un trabajo que él presenta...
¡De perito!
De perito que él presenta al tribunal...
Sobre el régimen de protección, de promoción de inversiones de Uruguay.
Sin opinión sobre si...
El fondo.
Sobre el fondo del asunto, o sea, si se violó el régimen contra Aratí. Eso es lo que dice Alfie, y creo que además lo que dice... No creo, no, lo estoy leyendo acá en el tuit fijado que tiene. El que le solicita ahora que declare es el Estado uruguayo, al FIDE, que puede pasar también, ¿no? Que solicites al perito, al experto que contrató
la otra parte.
Que declare, pero más allá de quién le solicita.
¿Y en qué parte es que él está como fuera de la ética, señor?
No, pasa que yo creo que...
Porque el perito que está mal visto...
No, si
acá
no...
para la gente el perito es como un alcahuete, como una mamadera del patrón. Perito, buchón, qué peritea, vende patria, y así.
Hay una idea que no tiene por qué ser la de todo el mundo, pero que el perito contratado por una parte en realidad va a poner todo su conocimiento técnico al servicio de...
Es una idea muy darwiniana, ¿no?
De respaldar a la parte que lo contrata.
Como las
¿Cuál es el problema igual con él?
Como las
que es justo la parte que está enfrente de la parte que lo va a contratar a él para adelante.
Pero si ya lo hizo, no arregló después. No es que él está en la OPP y acepta un trabajo
él
con
no
información privilegiada en el que favorece a una empresa que va contra el Estado.
Él no podría haber agarrado esto de ninguna manera si ya hubiera sido designado a la OPP. Eso creo que están todos de acuerdo. Todas las partes, ¿de acuerdo?
Claro, claro. Quizá la duda es si tendría que haber aceptado el OPP teniendo esto en curso.
Claro, esa es
no, pero es al revés. ¿Por qué dan vuelta la situación?
No, si la primera que yo le dije era
claro,
así.
Claro, da vuelta. Y dice, ¿cómo va a aceptar esto? ¿Cómo va a aceptar la OPP? No, el problema es si acepta algo así estando en la OPP. No si acepta la OPP habiendo aceptado algo así un año antes.
Bueno, yo lo digo que es una duda, no estoy vertiendo opinión en parte
pero
porque no la tengo.
El problema es cuando tiene información privilegiada del Estado que se lleva para obrar en el sector privado contra el Estado.
Sí,
¿ya se estaría preocupado? Si fuera Aratirí en este caso, vos nos cagaron.
Sí, ahora se quedó, va a hablar a favor del Estado ahora, que notoriamente, si es que le preguntan algo, ¿no?
Claro, es un nuevo contratante, siempre el que caga es el primero, no el segundo.
Sí. No, yo creo que por lo que dice él, técnico no tiene condición ni posibilidad, yo no sé cómo es un juicio de estas características, de tirar para un lado o para el otro porque tiene que describir un régimen de tratado de protección de inversiones. Después yo no sé si con la descripción favorece a uno u otro o lo toma uno u otro de otra parte. Eso no lo sabemos hasta que se sepa que declara. No es parte del estudio jurídico de Aratirí. Que en un momento quedó en la confusión.
No, es contratado por un estudio que está trabajando para Aratirí.
Exactamente, le pidió a un tipo que sepa de tema de tratado de protección de inversiones en Uruguay que le haga un detallado informe de cómo funcionan acá.
Sí, la ley de promoción de inversiones su desarrollo a lo largo de los años.
Sí, que la conoce muy bien, saca el FIDE, sin lugar a dudas. Y ahora, bueno, lo que pasa es que la polémica después se fue un poco de tono.
No, pero es que nunca vino. No lo entiendo, señor. Igual siguen sin explicármelo. ¿Cuál es el problema?
No, pero nosotros no tenemos que seguir ese problema.
Él era Miranda y quedé peor. Entendí mucho menos de lo que se trataba el cuestionamiento.
Bueno, pero lo que pasa es que ahí no...
Aquí hay un problema ético y un problema político. No es que Alfie haya participado como perito, sino que haya sido designado como director de OPP.
Claro, pero ahí no nos está pidiendo la explicación nuestra del caso, sino...
¿No es un acertijo?
No, nos está pidiendo
la posición de Miranda.
No nos explica ni el problema ético ni el problema político, simplemente dice dos cosas y las da vuelta nomás.
Sí, pero esa no es la explicación del caso, sino la explicación de un aprovechamiento político de la situación para golpear a Alfie y a...
Bueno, pero debería haber algo de fondo, digamos, sino sobre qué estamos discutiendo.
Y bueno, pero es eso lo que le cuestionan, lo que dijo Ricardo recién, mi compañero, lo que el Frente le cuestiona es que haya agarrado a la OPP teniendo esto en curso. No es que esté bien o esté mal eso.
¿Cómo
es lo
teniendo esto en curso? Hizo de perito.
Claro, por eso.
Claro, pero está activo curso, porque lo activo, convocan
que lo vayan a convocar. Es lo que el Frente...
Sí, lo convocó el Estado.
Por eso.
Bueno, pero va.
Sí, bueno, ahora es el...
Sí, sí, va, claro.
Está obligado a ir, además.
Está obligado.
Dice él.
Sí, hay que ver cuántas veces, pero eso no es lo que... Espere.
Pero explicamos... porque es éticamente reprochable.
Porque nosotros no estamos diciendo que es éticamente reprochable, no
el
discuta
Frente
eso,
está
estamos
diciendo
explicando
que es
lo que le están discutiendo. ¿No entiendo?
Pero es que no entendí todavía lo que le están discutiendo.
Bueno, eso que dije, si usted tiene agarró esto, bueno, claro. no agarre el OPP porque durante todo este año le pueden citar como experto en un caso donde Uruguay está en juicio, claro. Y capaz que...
Y ahora no, pero de forma inminente va a quedar de los dos lados.
Eso le dice, no que digamos nosotros, eso le dice.
No, pero cuando queda de los dos lados del mostrador es cuando él decide sobre algo que tiene dos potestades. En esto lo citan como testigo, no está de los dos lados del mostrador.
Eso dice él, y está bien, yo le creo al fiel.
No, pero no es de creer o no.
Sí, es que yo no sé cómo es un juicio, no sé si algún argumento de Alfie es usado a poner a la Tirí como clave, como base, es como perito, pero igual lo van a usar políticamente para decir, vos, no se están usando...
Es que como traición a la patria, eso
nah,
sería...
pero traición a la patria.
¿Pero
es
en
muy
qué
fuerte.
Cambia su...
Traición a la patria es algo muy grave,
llegamos al cuarteto
situación de,
no, de
guerra,
no hay una guerra. ¿Pero qué cambia su ejercicio de tarea como director de la OPP? A eso me refiero.
No, nada. No.
¿En qué mancha éticamente su ejercicio de tarea como director de la OPP?
No,
capaz que pesa en el juicio, hipótesis, ¿no? Pesa en el juicio que Aratirí diga, incluso un integrante del actual gobierno, un jerarca importante, sostiene esta posición X que lleva agua para nuestro molino.
Eso es lo que le están cuestionando. Eso es lo que le están diciendo. Ante esa posibilidad, quizás remota, quizás imposible, por cómo son los juicios, porque no lo sabemos, le están diciendo, no tendrías que agarrar al OPP. Que en un aprovechamiento político de la situación, un lugar donde agarrarse para golpear políticamente, ¿no? Después
no, pero igual me es como que lo termino de entender, porque de verdad lo termino de entender. Me entiendo el problema cuando es al revés.
Ya, pero no,
cuando el segundo contratante es privado y él está en la misma área que se desempeñaba en el Estado y por lo tanto tiene una información privilegiada.
Bueno, igual al fin...
Entonces ahí sí, ahí está utilizando la información privilegiada que consiguió del Estado para tener ventajas profesionales.
Sí, Alfie lo que está haciendo ahí, que no tiene nada que ver con su cargo en la OPP, igualmente lo...
Otro que no entiendo es por qué le dice Alfie.
Porque él dice Alfie.
¿Eh?
Él se dice Alfie.
A ver, él habla de sí mismo en tercera persona, no, eso no, es mucho más preocupante.
No, pues él dice Alfie, cuando le preguntamos hace tiempo, cambió la forma y dijo Alfie. Cuando fue ministro de Economía era Alfie, después pidió Alfie las veces que hablamos.
Ah, tiene como una segunda, como COVID, que se cambió para la 24.
Está contratado, y esto lo hacen todos, lo hacen todos los que han salido de los cargos políticos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, está siendo contratado porque estuvo en un momento en el Estado, y sabe bien de estos regímenes y de esto.
Sí, claro, como cualquier perito que vayan a contratar.
Sí, y eso en Uruguay no hay un límite de años, Alfie pasó largamente el límite de años ya, pero en Uruguay no hay un límite de años. Alguien que sale del Frente Amplio ahora, el 1 de marzo, el 2 de abril puede ser contratado a un mes por cualquier estudio internacional, sea este, Aratirí o cualquiera, como experto, no habiendo un límite puesto por el Estado uruguayo, que debería haberlo para ciertos cargos, ¿no? Por ejemplo, ministro de Economía, presidente del Banco Central, algunos supercargos que tiene Uruguay, no podrían ser peritos internacionales por un tiempo, ¿no? Pero Uruguay no lo tiene. Eso, ojo, Alfie, reitero, pasó largamente esa etapa. Si hubiera una prohibición sería 5 años, 10 años, 15 como máximo, y ya pasó todas esas etapas. Pero cualquier frente amplista, y le pasó, ¿eh? Pasó con las pasteras. A Frente Amplista del primer gobierno los contrató después la pastera de Monte del Plata, integrante de la Dinama, por ejemplo, con información privilegiada 2 años después. Ahí sí tendríamos una discusión.
No, ya se sabe.
No, esto es público, esto es súper hiper público. Super hiper.
¿Lo dijo eso?
Bueno, en Aratirí tenemos un cargo en la intendencia, Darwin, que fue y vino de Puertos a Aratirí y de Aratirí a la intendencia de Montevideo. Ahora, en este momento, están a punto de tirárselo. Están a punto de tirárselo por arriba al Frente Amplio, ¿no? Pero están a punto de tirar la puntillana por arriba al Frente Amplio si sigue con esto. Es obvio, porque esto de la información privilegiada, de ir y venir, está mal, pero es absolutamente legal. ¿Entiendes? Capaz que no es ético, pero es legal, parafraseando un poco a su
No libro. Tenemos un marco legal que prevenga en contra de estas cosas.
Sí. Y está, pero reitero que Alfie fue ministro de Economía en el 2005.
Hasta 2005.
Sí, ya está. No hay un límite que en ningún país del mundo, ni en la Unión Europea, que supere los 15 años, creo. No.
La frase de Miranda.
Pero pasa que usted, ¿qué quiere que le explique a Miranda?
¿Qué dice? Hay un problema ético y un problema político. Dice, 2 puntos. No es que Alfie haya participado como perito, sino que haya sido designado como director de la OPP. Y abre como un, abre como un dilema de 2 cosas y después habla de 2 cosas que son diferentes, me parece.
Está cuestionando eso, que debió no aceptar el nombramiento como director del OPP, la posición de Miranda. No digo que esté bien.
¿En qué puede perjudicar? perjudicar a la OPP.
No, yo creo que la OPP no puede perjudicar. Lo que están esbozando es que perjudiquen el juicio, no la OPP, me parece.
¿En el juicio perjudica?
No, están esbozando eso, no me diga que yo le digo. No, la OPP no, pero que perjudique en el juicio al Estado uruguayo, un alto jerarca.
Si perdemos, es culpa de Alfie. Sí. Eso es lo que
algo
estamos
así,
comiendo.
Que te parece una simplificación.
Si le cargamos, pero eso no quiere decir que no sea director de la OPP.
Le cargamos esa
sin drama. A mí le podemos cargar esa sin drama, en eso yo estoy de acuerdo. Se lo tiramos por la cabeza, pero igual que no deje de ser director de la OPP.
Sí, no, hay algunos cargos privados.
Y hablar que es el único economista que tiene en su equipo respetado por todos los otros economistas.
No.
Es mucho más alto que a lo de leche.
Está linda la polémica que tiró Darwin, no quiero meterme en otra. Es muy respetado. Sí, y por los frenteamplistas también, ¿eh? Más allá de este episodio.
Es el único que es 100% respetado, no, pero por los técnicos.
Sí, pero pues técnico frente a Pista le estoy hablando también. Técnico de izquierda, sí. No hay una... no sabe nada en ningún caso de técnico frente a Pista. Y tampoco hay mucha crítica a su gestión en el momento de salida, 2004-2005, esposa de Chugarri. Hay una buena mirada.
Era el ministro de Economía cuando se volvió a crecer.
No, lo peor que tuvo fue en Peñarol. Pero todos tienen su peor versión en Peñarol. Eso es algo que une a todo el espectro ciudadano, ¿verdad? De este país.
Peñarol es la peor versión de cada uno de
igual me parece que entendí, pero no estoy seguro, señor.
Sí, no, creo que pasa.
No explicaron muy bien.
Sí, la verdad que no, nosotros le dijimos.
Estoy muy decepcionado con ustedes como periodista.
Lo que dijo Alfie.
Muy decepcionado. Me parece que si llamo a dos periodistas en este momento, me
lo van a explicar
mejor,
sin duda, señor. Le van a dar más certeza.
Mucho mejor. Sí, si llamo a Aldo Martínez.
Igual le contamos lo que le dije.
Te va a bailar como el
Pendota Menezes, me lo explican mucho mejor.
No, señor. Le contamos lo que dijo Alfie en su Twitter, porque no tenemos más información que eso.
El caballero del parodismo, voy a llamar, me parece. Ustedes no saben nada.
Hasta mañana, Darwin.
No saben nada.
Que ande bien, chao.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Claro. Hacé como Darwin y elegí un plan con 60% de descuento, como el plan de 8 GB que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. ¿Qué te pasa? Pasate a Claro.